Si Jesús viniera hoy, hermanos, no sé si este himno, gracias Oscar, nos hizo pensar en esa primera parte, si Jesús viniera hoy. Quisiera, antes de empezar la predicación de esta mañana, compartir el Salmo 39:12 en la primera parte, donde dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Probablemente hay personas que tienen peticiones especiales de esta mañana. Probablemente hay alguien que parece que no se está oyendo bien. Hay un feedback. Probablemente hay alguien que en este momento tiene algo, tiene a alguien que quiere poner en las manos del Señor. Me hicieron llegar un papelito con dos nombres, con dos personas. Olga Flores, ella está muy delicada de salud. Pidieron una oración especial por ella y por otro joven, Luis Fernando Figueroa, desaparecido en México por varios meses. Creen que fue secuestrado y no han sabido nada de él. Y estos solamente son dos casos, pero yo no dudo que haya más. Y esta mañana, antes de escuchar la palabra de Dios, yo quisiera probablemente dar un poco de paz a esos corazones y al corazón tuyo, que tal vez también tiene algo, y decirle al Señor: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Por favor, no calles ante mis lágrimas. Si hay alguien, yo quisiera pedir, hermana Figueroa, hermano Figueroa, si pueden venir en representación de Luis Fernando. Vamos a tener una oración especial por estas peticiones, pero quiero incluir a la de usted también, que está sentada, que está sentado. ¿Hay alguien que tenga una petición especial? No la tiene que decir si no lo desea, pero me gustaría que se pusieran de pie, mis hermanos. Todos aquellos que tengan una petición muy especial, el Señor la conoce, se alzaron muchas manos, el Señor ha visto esas manos y vamos a poner esa petición en las manos del que sí lo puede hacer, del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a ti con la plena confianza que nos da el amor que tú tienes para con nosotros. Y en esta mañana hay muchas peticiones, hay muchas situaciones por las que atravesamos cada uno de nosotros, Señor, que tú conoces. Probablemente hay alguien enfermo, probablemente sea un problema en nuestras vidas, probablemente sea un problema familiar, no lo sé, Señor, pero tú sí los conoces. Y cada una de estas personas, cada una de estas situaciones, queremos dejarlas en tus manos. Y queremos, Señor, que tú respondas cada petición de acuerdo a tu santa voluntad y que tú des la respuesta adecuada a cada una de ellas. Una bendición muy especial por Luis Fernando Figueroa. Donde quiera que él esté, Señor, que tu presencia, tus ángeles le estén protegiendo y él pueda ser encontrado con vida, con salud, Señor. Personas enfermas, en tus manos de amor los ponemos también. Quédate con nosotros y en el nombre de Jesús pedimos la respuesta de estas oraciones. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Parece que fue hace poco tiempo que todos estábamos pensando en las fiestas de fin de año. Creo que ni nos ha hecho digestión la cena de Navidad y de Año Nuevo y ya estamos terminando febrero, ¿verdad? 2 meses han pasado. Y viene marzo, hermanos. El hermano José Luis nos habló un poquito de un festival de laicos que va a haber marzo 10 a las 3 de la tarde en White Memorial. La conferencia está pidiendo, está deseando que de menos vayamos 20 laicos de la iglesia de Glendora. Pregunto yo, ¿habrá 20? ¿Más que 20? Laicos, eres una laica. Tú eres una laica. Yo soy un laico, ¿verdad? Hermanos, 20 personas. Yo quisiera pedirles de una manera muy especial, si es posible hoy, porque ya es en 2 sábados. El hermano José Luis habló y ahí van a promover un concurso de oratoria entre los laicos. Entre todas las personas que vayan y todos los que quieran inscribirse, va a haber un concurso de oratoria. Se va a sacar un campeón de la conferencia del sur de California. Y probablemente, él lo mencionó, no se sabe todavía, pero probablemente después se haga a nivel de unión y después hacia arriba. Así es que si a usted le gustaría probar sus habilidades de oratoria, váyalo pensando. Va a haber cosas interesantes, hermanos. Sobre todo, va a haber maneras y métodos de compartir al Señor, porque para eso son los laicos. ¿Quién es un laico? Todos. Mi esposa va a decir que era una perrita que ella tenía, se llamaba Laica. Mi suegro no quería a los adventistas y en coraje le puso a su perrita Laica, porque sabía que los adventistas eran laicos. Y al final él terminó siendo un laico también, ¿verdad? Gracias a Dios. Mis hermanos, es un festival donde toda la iglesia deberíamos de estar. A mí me encantaría, de una manera muy especial, que toda la iglesia estuviera a las 3 de la tarde, el día 10 de marzo, es sábado, en el White Memorial, en la iglesia de White Memorial. Así es que yo quisiera pedirle, ojalá y sean más de 20, hablen con la hermana Raquel, ella los va a anotar en una lista para saber exactamente cuántos laicos vamos a estar allá de la iglesia de Glendora. Después de esto, mis hermanos, vamos a tomar unos minutos para estudiar un poquito y lograr entender algo muy importante. Yo les estaba diciendo, el mes de febrero lo marcó alguna persona que se le ocurrió. Muchos, y yo lo creo, que fue el comercio, ¿verdad? El comercio marcó el mes de febrero en una manera muy especial, con un día que se celebra a mediados de febrero, ¿verdad? Le han llamado el Día del Amor y de la Amistad. Y como todas las celebraciones, es bonito que haya un día para expresar el amor, pero como siempre decimos, ¿verdad? En el Día de las Madres, en el Día del Padre, todos los días debemos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Todos los días debemos de amar a nuestros hermanos, no solamente el 14 de febrero. Pero yo quisiera terminar el mes de febrero con un mensaje de amor, ¿verdad? Un mensaje de amor. Si ustedes ven sus boletines, le pedí al que hace el boletín que pusiera algo relacionado con el amor en la portada, ¿verdad? Y miren qué bonito encontró. De tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su único hijo. Y si ustedes ven el título del sermón, ¿cómo dice? ¿Amas al maestro? Pensé mucho cómo escribir el título. Y hasta ayer en la tarde me decidí a ponerlo así, pero no quedé muy contento, porque no expresa lo que yo quería que expresara. La lectura bíblica que tuvimos en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 17, encierra una ocasión muy especial en la que Jesús, frente a Pedro, y vamos a analizar ahorita un poquito todo ese capítulo y vamos a terminar en este versículo 17, así es que estoy empezando por el final del sermón. Encierra una pregunta donde le dice La tercera vez, dice la palabra de Dios, le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esa pregunta, ¿me amas?, era la que yo quería expresar en el boletín, pero personal hacia ti. Y pensé: ¿amas al maestro? No, no me gusta. Puntos suspensivos, ¿me amas? Y que en esos puntos tú pusieras tu nombre. Pero no quería que se viera como una pregunta que yo estaba haciendo, sino que así como a Pedro, y quiero que en este momento, mis hermanos, cada uno de nosotros, pongan su nombre donde dice Pedro, y que lean en sus palabras de Dios, y que te pregunta: Raquel, Regino, Irma, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le dio una respuesta. La versión que leyó Daisy no me gustó mucho. Y lo digo porque es mi hija, si no, no lo dijera. Pero decía: Pedro, ¿me quieres? Una vez una hermana le dijo a otra en la iglesia, se acercó la hermana y le dijo: hermana, la quiero mucho. La hermana le contestó: no me quieras, ámame. Ámame. Amar no es lo mismo que querer. Yo puedo querer muchas cosas, pero solo amo muy poquitas. Y yo quiero que hoy tú escuches la pregunta de Jesús diciéndote: ¿me amas? Vamos a ver en qué marco o en qué circunstancia Jesús hizo esas preguntas a Pedro. Tres veces le preguntó lo mismo. Dice los que hablan acerca de las relaciones humanas que el que da amor, ¿qué espera? Espera amor. Si tú amas a alguien, esperas que ese alguien te ame también. Hay una pequeña experiencia que voy a resumir. Voy a resumir una pequeña historia real que cuenta el pastor Alejandro Bullón, que probablemente algunos de ustedes han escuchado. Pero él relata una experiencia que tuvo en un colegio adventista, en donde dice que él fue a dar una semana de reavivamiento para los estudiantes. Y cuando llegó había un gran alboroto. Todos los muchachos estaban, ustedes saben, jóvenes, estaban en ese momento muy, muy emocionados. Cuando él preguntó qué pasaba, le dijeron: no, pastor, es que llegó una muchacha, wow, bien bonita. La muchacha más bonita que usted se pueda imaginar ha venido al colegio. Dice que pronto esa muchacha se ganó un título. Le pusieron la pared. ¿Por qué la pared? Porque varios, los más atléticos, los más guapos, los más galanes, se le empezaban a acercar a la muchacha. Y cuando se acercaba alguien, chocaban contra la pared. Y nadie, ella siempre daba la excusa: yo vine a estudiar, no quiero distracciones, yo quiero dedicar 100% de mi tiempo en este lugar a estudiar. El pastor Bullón empezó a dar su semana y de repente se acercó alguien, un muchacho. Le dice: pastor, hay un problema. Dime, ¿qué pasa? No es mi problema, dice, es mi amigo. Dice: ¿ve aquel muchacho que está allá? Sí. ¿Ve a la muchacha bonita? Sí. Es mi amigo, está enamorado de esta muchacha. Dice el pastor, cuando lo vio, dice, era el muchacho más feo que había visto. Yo quiero aclarar, yo nunca he ido a iglesias, a escuelas adventistas. Nunca fui a colegio adventista, ¿eh? Así es que no. No, no empiecen a pensar. Muchas dan su historia y al final dicen, ese era yo. Ese no fui yo, hermanos. Era otro feo. Dice que el pastor pensó y dijo, wow, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir al muchacho? Habló con él y le dijo, bueno, mira, tú conoces a esta muchacha, muy bonita. Los muchachos más galanes del colegio se le han acercado y no han encontrado éxito. No sé si tú quieras intentarlo. Y dice que el muchacho, pasaron 2 días y un día llegó y le dijo, pastor, ore, ore por mí porque voy a hablar con ella. Cuando lo vio al otro día, no tuvo que preguntarle qué había pasado. Simplemente al verlo, dijo, alguien más rebotó en la pared. Parece, se enteró por el amigo que la muchacha había sido un poco cruel. Al acercarse él y hablarle y decirle lo que sentía por ella, ella le dijo, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Te has visto en un espejo? ¿Tú ves cómo eres? ¿Tú crees que yo me puedo fijar en ti? El pastor tuvo que hablar con ella y decirle, tú tienes el derecho de escoger, pero no tienes el derecho de ser cruel con él. Estaba terminando la semana de oración el pastor. Y un día antes de que terminara, un nuevo alboroto en el colegio. La muchacha bonita se iba. Ella se iba y cuando preguntó el pastor, ¿y por qué se va? No tiene dinero para pagar la colegiatura. Va a tener que regresar y a lo mejor si logran juntar dinero, su familia va a regresar el año que entra. El muchacho feito, le vamos a poner porque no dice el nombre nunca el pastor, y lo entiendo, ¿verdad? El muchacho feito se enteró. Fue a la dirección, habló con el principal y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Me voy. ¿Pero cómo te vas a ir? Tú tienes todo tu año pagado de escuela, ¿por qué te vas a ir? Mire, no diga nada. Usted simplemente hágame un favor y haga lo que yo le voy a pedir. Todo lo que está de mi pago de escuela, póngaselo a la muchacha. No diga nada. Simplemente yo me voy, voy a colportar y yo regreso el año que entra a continuar mis estudios. Acortando la historia, dice el pastor que se fue. El pastor terminó su semana de oración y al siguiente año lo volvieron a invitar. Cuando él regresó, tenía en su mente, ¿verdad?, la situación que había pasado y tenía curiosidad qué había sucedido. Al regresar, encuentra en una mesa, en el comedor, ¿a quién se imaginan? A la pareja. A la pareja, la bonita y el feo. Y cuando él preguntó y dice, ¿pero qué pasó? Y dijo, no, aquí algo está mal. Y habló y pidió hablar con la muchacha y le dijo, ven, yo quiero hablar contigo. Ella le explicó, ella se enteró de lo que había pasado. Y el pastor le dijo, oye, pero piénsalo. Piénsalo bien, no es, yo sé que tienes gratitud hacia él, yo sé que tú estás agradecida, pero piénsalo, ¿tú te piensas casar con él? La muchacha sin vacilar absolutamente dijo, sí, ¿te vas a casar con él? Sí, ¿por qué? Ella contestó, ¿quién me va a amar más que este muchacho? ¿Quién va a hacer un sacrificio más grande que el que hizo este joven? Me voy a casar con Él porque nadie me va a amar como Él me amó o como Él me ama. Hermanos, esta experiencia nos sirve para ilustrar. Una joven decidió unirse a un joven por amor, porque el joven dio amor y recibió amor. Pero hay un amor aún más grande que ese, queridos hermanos, y es el amor que el Señor expresó en una cruz por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? A ti. Porque de tal manera me amó Dios que mandó a su Hijo a morir en una cruz. Porque de tal manera te amó Dios a ti que dio a Jesús su vida y su sangre por ti. Y si Jesús expresó amor, ¿qué espera? Si Jesús expresó amor, ¿qué espera? Amor. Y por eso en esta ocasión le pregunta a Pedro. Pedro, no le preguntó de ¿y si me quieres? Le preguntó Pedro, ¿me amas? Y esta mañana te está preguntando a ti. Hijo mío, ¿me amas? ¿Cuándo le pregunta esto? Dice el capítulo 21 de San Juan. Si abren sus Biblias, dice el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. ¿Después de cuál, hermanos? Si vemos el capítulo 20, y no lo vamos a leer porque el tiempo se nos ha ido, pero el capítulo 20 habla de la ocasión, de la primera ocasión en que Jesús, o la segunda más bien, se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado. La famosa y conocida experiencia cuando Tomás fue y metió las manos en los huecos que habían quedado en el cuerpo de Jesús. Esa fue la segunda ocasión. La primera, Tomás no estaba, dudó. La segunda, se les aparece otra vez a los discípulos, le pide a Tomás que meta su mano para que él pueda creer. Y en la tercera aparición de Jesús a los discípulos, es esta en el capítulo 21. Después de esto, después de que se apareció a los demás, dice que se les aparece a 7 de los discípulos. Dice, estaban juntos en el 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? A lo que ellos respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahí hay 2 cosas importantes, mis hermanos. Número 1, si ustedes van, y se los dejo de tarea, en Lucas capítulo 5, versículo 6, es la ocasión en la que Jesús llama a Pedro y a algunos de los pescadores que estaban. Y Lucas es el único que lo registra de esa manera, porque los demás evangelios dicen que estaban ellos arreglando, terminando de pescar. Jesús pasa y les dice, síganme. Pero en Lucas 5, 6, ahí nos habla la experiencia, cómo fue cuando Lucas lo escribe. Dice que estaban ellos pescando, y que no habían pescado nada tampoco, y no es la misma ocasión esta y aquella, son 2 ocasiones diferentes. La primera, Lucas 5, 6, es cuando Jesús es llamado. Dice que estaban pescando, no pescaron nada, ellos salieron y Jesús estaba allí en la orilla de la playa y les dijo que no habían pescado nada. Les dice, vayan, ve mar adentro, es más, da un sermón usando la barquita de Pedro. Les dice, ve mar adentro y echa tus redes. A lo que ellos responden, Señor, hemos pescado toda la noche y no encontramos nada. ¿Y quieres que vayamos? En tu nombre echaremos la red. Y dice que ellos fueron, echaron la red y sacaron las redes llenas al inicio, al llamado de Pedro. Ahora Jesús ha resucitado, han pasado los 3-4 años que Jesús estuvo con ellos, 3 años y medio, y ahora nuevamente ellos han regresado. La tristeza que los embargaba, dice la hermana Elena G. de White, el dolor de que Jesús no había, ya no estaba con ellos, había muerto, el dolor de que no había cumplido las expectativas que ellos esperaban de un reino en esta tierra donde Jesús iba a ser el número uno y ellos iban a ser los principales de ese reino, estaba en la tristeza en su corazón. Todo eso chocaba, todo eso había creado un desánimo, el recuerdo de Pedro de haber negado al maestro 3 veces días antes, cuando minutos antes le había dicho: Señor, aunque me maten, yo jamás te negaré, yo siempre diré que tú eres mi maestro. Pedro lo había negado. Todo eso hace que Pedro decida volver a lo que había, de donde había salido. Hace que olvide ese llamado que Jesús le había hecho cuando le dijo: dejen las redes, dejen los barcos, yo los haré ahora pescadores de hombres. Y aquí está Pedro: quiero ir a pescar otra vez. Y varios de los discípulos: yo también, nosotros también vamos contigo. Y ahí están ellos, y dice que no pescaron nada. Y sin duda su mente empezó a venir aquel recuerdo de aquella primera noche, de aquella primera mañana, cuando Jesús les pidió que volvieran a echar las redes, y dice que sus redes salieron llenas, que no podían. En esta ocasión Jesús les da una orden en el verso 6, 21:6: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Dice nuestra hermana Elena G. de White en el Deseado de Todas las Gentes, en la página 750, dice: vívidamente recordaba en la escena ocurrida al lado del mar cuando Jesús les había ordenado que lo siguieran. Recordaban cómo a su orden se habían dirigido mar adentro, habían echado la red y habían prendido tantas peces que la llenaban hasta el punto de romperla. Entonces Jesús les había invitado a dejar sus barcos y había prometido hacerlos pescadores de hombres. Ella dice que Jesús estaba en la orilla al lado derecho de ellos. Y cuando él les dice: tiren las redes a la derecha, página 751, hermana. Dice que cuando Jesús les da la orden: tiren a la derecha, es porque él estaba de ese lado. Y eso era un simbolismo de la fe. Echen la red a mi lado y ustedes van a sacar. ¿Y qué pasó cuando la echan? Dice: y entonces la echaron y no podía sacar por la gran cantidad de peces nuevamente. Dice entonces del verso 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan, le dice a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con en la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos? 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Dice que los discípulos conocieron a Jesús, pero nadie se atrevía a preguntar. Todos en un silencio lleno de reverencia, no sabían qué decir. ¿Cuál fue el objetivo de esto, mis hermanos? 2 objetivos. Número 1, hacerles recordar su llamado. Dice: Jesús tenía un propósito de invitarlos a echar la red a su derecha para la confianza en ellos. Eso les enseñaría que si trabajaban en relación con Él y se combinaba el poder divino de Jesús con el poder humano de los discípulos, nunca habría fracaso. Mis hermanos, un propósito de la predicación de esta mañana es que ustedes lleven ese concepto en su mente. El poder divino de Jesús, unido a tu esfuerzo humano, nunca va a fracasar. Dice, Cristo tenía otra lección que dar, especialmente relacionada con Pedro. La forma que había negado Pedro a su maestro había ofrecido un vergonzoso contraste con sus anteriores profesiones de lealtad. Había deshonrado al maestro e incurrido en desconfianza de sus hermanos. En otras palabras, Pedro había dado un mal testimonio para él y para los demás discípulos. Dice la sierva del Señor que los discípulos empezaron a dudar del liderazgo de Pedro. ¿Cómo Pedro va a ser el que nos lleve? ¿Cómo Pedro va a ser el que nos guíe? ¿Cómo Jesús pudo haber dejado la iglesia en las manos de Pedro cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia? Y no hablando, no refiriéndose al Papa, obviamente, ¿verdad? Sino a Pedro, el apóstol. A Pedro que estaba guiando. Él era el líder de los 11 discípulos que habían quedado. Pero ahora ellos cuestionaban. Esta pesca milagrosa, segunda pesca, fue para ratificar a Pedro como el líder de ellos. Fue la segunda oportunidad que se le dio a Pedro también de reconsagrar su vida al Señor. Y esa oportunidad nos la da el Señor hoy, mis hermanos. Esa oportunidad te la da a ti y me la da a mí, donde dice, yo quiero que tú seas restituido como un trabajador, como un laico de la iglesia de Glendora. Dice el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Noten la pregunta, hermanos. ¿Me amas más que estos, más que los demás? El Pedro impetuoso, ¿qué hubiera contestado? Ah, Señor, si yo soy el que más te amo, aunque pase lo que pase, es más, si me tiro al mar, me tiro por tu amor. Pero vean la respuesta ahora diferente. Le responde, Señor, sí, Señor. Le responde Pedro, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Simple respuesta. Y él recibe otra contrarrespuesta. Apacienta mis corderos. Verso 16, y volvió a decirle Jesús la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro en otros tiempos se hubiera exasperado. Ay, Señor, ya me lo preguntaste, ¿qué te pasa? ¿Que no ya te dije que sí te amo? Respuesta de Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice Jesús, pastorea mis ovejas. Y una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se enfureció. Pedro explotó por esa tercera pregunta. Dice que en ese momento él sintió en su corazón el dolor de tres veces haber negado a Jesús. Y ahora por tercera ocasión Jesús le pregunta, ¿realmente me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Respuesta tranquila. Y nuevamente la orden, apacienta mis ovejas. ¿Amas a Jesús? Quiero una verdadera respuesta. ¿Amas a Jesús? Alza tu mano. ¿Amas a Jesús? Alza tu mano. Apacienta las ovejas. El amor a Jesús. El amor, mis hermanos, espera amor. Y si Jesús te ama, espera amor también de ti, no solo hacia Él, porque es fácil decir amo a Jesús. Él espera amor hacia tus hermanos. Decía mi hermana Beba, ¿verdad? Con el pensamiento que se puso en el boletín, amarnos unos a otros, mis hermanos. Pero Jesús también quiere que de una manera le demuestres tu amor, amando y apacentando a los corderos y a las ovejas. ¿Quiénes son los corderos y las ovejas, mis hermanos? Aparte de ser nosotros, son aquellas ovejas. Recuerden esa hermosa historia y ese himno que se ha hecho. 99 ovejas estaban en el redil y una está extraviada. Y el Señor dejó a las 99 y se fue a buscar a la una. El Señor tiene ovejas extraviadas, mis hermanos, muchas ovejas extraviadas fuera del redil. Y el Señor quiere alcanzarlas. Y para alcanzarlas el Señor te necesita a ti. El Señor necesita que tú vayas y encuentres a esas ovejas. Esta mañana salimos a llevar los desayunos misioneros, hermanos. De una manera milagrosa, No puedo explicarlo de otra manera, se hizo bastante. Se repartieron no sé cuántos, pero nos sobraron como 40 desayunos todavía. No hubo persona, es más, una persona se acercó y nos dijo: si me da unas dos o tres, más tarde vienen unos y les puedo dar. Les dejamos 12 desayunos a esa persona. Si no los repartió, pues ya va a tener para toda su semana, ¿verdad? Pero mis hermanos, esta mañana pudimos tocar a más de 80 personas con un desayuno. Pudimos orar con tres grupos, hermanos, y decirles que Jesús les ama. Y tres de ellos, tres personas, uno lo gritó allí cuando estábamos en el grupo. Dijo: por eso California todavía recibe bendiciones, porque hay personas buenas que enseñan el amor de Jesús. Mis hermanos, esto no lo decimos para enorgullecernos nosotros. Lo decimos porque no es la persona la que está allí, es la Iglesia Adventista de Glendora. Es el pueblo de Dios el que está llevando ese testimonio. Mis hermanos, quiero terminar. Me pasé 6 minutos, Daisy me tiene sentenciado. Pero quiero terminar haciéndoles la pregunta que les he hecho toda esta mañana. Y yo quiero que cierres tus ojos y que tú veas a Jesús en tu mente. Y que Jesús te está preguntando. Estoy viendo a Osi, lo voy a usar como ejemplo. Osi, ¿me amas? Pero pon tu nombre. Jesús te pregunta esta mañana: ¿me amas? Y si tú le respondes sí, te amo, Él te está diciendo: apacienta mis corderos. Únete a la iglesia en el trabajo misionero. Únete y ve a buscar esos corderos, esas ovejas que el Señor quiere traer a sus pies. Que Dios te bendiga y que tú puedas responder: sí, Señor, sí te amo y voy a salir a buscar corderos. Esta tarde la hermana Raquel sale con su grupo a las 3 de la tarde. El convaleciente también es visitado hoy a los ancianitos a las 3 de la tarde. Únase a uno de esos ministerios. Estamos necesitando más personas para los desayunos misioneros. Acérquense con nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga y que le podemos decir: Señor, tú sabes todo y tú sabes que yo te amo. Y no de palabras, mis actos, mis hechos, mis acciones van a decir y a responder que yo sí te amo. Que Dios les bendiga. Amén.